boca y buscándole la manera o la verdad a una de las cosas, pues aparentemente mucha gente decía, bueno, yo andaba perdido y Dios me halló. Otros, yo andaba buscando de Dios y no lo encontraba, como si Dios estuviera perdido, ¿no? Pero ese movimiento dice así, ¿de cuáles son ustedes? ¿Son la iglesia favorable al que busca o es la iglesia impulsado al buscador? Así que, ¿pero qué dice la palabra de Dios? A ver, Romanos capítulo del apóstol Pablo, Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que, ¿quién buscaba a Dios? ¿Nosotros o Dios? Mire, aquí el movimiento del buscador, pues en ese aspecto sí funcionaría, pero es uno el que busca, y ese es el Señor Jesucristo. Yo andaba perdido, y Él me buscó a mí, me encontró, y me halló. Muchos corrían de Dios, y Dios los buscaba para un lado y para otro, y finalmente se entregaron a Dios, como decía el canto, uno de ellos, me quebranto ante ti. Ahora, Lucas 19:10, un versículo muy conocido, dice con detalle cuál es la declaración y misión de Jesús al venir aquí a la tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? Lo que se había perdido. Estábamos perdidos, usted y yo y todos los demás que están todavía. Y Jesús los anda buscando. Ahora, y lo que sí es que nos impulse a nosotros a hacer esto, tenemos que estar listos a hacerlo. Ya cuando Dios nos llama y nos capacita, tenemos que decir, heme aquí, estoy listo. La Biblia respalda esto porque por todas partes esta maravillosa verdad de que Jesús es el que busca. Ese es el punto, no se le olvide, número uno, porque vamos a sacar algunas deducciones de ahí. Él nos busca y nos busca a todos los que estamos presentes aquí o a todos los que me estén oyendo inclusive. Él nos está buscando, quien quiera que usted sea. Todos los que ya hemos llegado a ser seguidores de Cristo, en nuestro corazón pensábamos tal vez que nosotros éramos los que estábamos buscando a Dios, pues a Jesús, porque buscábamos otras personas, ¿no? Juntamente con Jesús. Pero generalmente o colectivamente nos dirigíamos como a Dios. Pero al buscarle a Él, realmente era Jesús el que nos buscaba primeramente a nosotros. Es cierto, tal vez mucha gente esté tratando de conocer a Dios, de buscarlo. Pero antes que ellos, Dios nos está buscando a nosotros. Igualmente, hay algunos presentes aquí o que me estén oyendo igualmente, que digan, yo para ser sincero ni siquiera estaba buscando al Señor Jesucristo. Yo no lo buscaba, yo andaba perdido, yo no pensaba en Dios y Él me buscó y me encontró. Y en este mensaje, mire, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos busca sin que importe dónde estemos. Porque hay personas que pueden estar escuchando este mensaje en un carro, en un edificio, en una prisión, viajando, trabajando, dormiteando, no sé. Pero vemos, sin que importe lo que nosotros seamos tampoco, quiénes seamos, cómo nos comportamos, sin nada, sin que importe quiénes somos, Jesús, mire, Él no tiene fronteras. Él trasciende los tiempos, fronteras, culturas, en su determinación por buscarnos y atraernos a Él. Por eso cuando le adoramos a Él tenemos que sentir su presencia, a quién nos estamos dirigiendo cuando oramos también o adoramos o escuchamos un mensaje como estos debe de retiñir en nuestros oídos y bajar a nuestro corazón. Dice, sí Señor, háblame, Señor yo necesito más de ti, tengo esa hambre y esa sed de ti. Así que vemos entonces cómo el Señor nos busca primeramente más allá de la división racial, casi ni se escucha, ¿no?, en este país. Y el racismo, ¿no? Y los demás países, claro. El versículo que leímos, y dice, el versículo 3, salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y Juan dice que Jesús iba de Judea a Galilea. Y si se fija usted, él iba como del sur al norte. Y si usted nota en un mapa, y es curioso, y ve luego en su Biblia o en su casa, ve la ruta ahí de Judea a Galilea, lo va a llevar a través de un país que está, o una ciudad, perdón, que está en medio, que es Samaria. Y la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús fue necesario que fuera hasta su pueblo, ¿no? O que viniera a encontrarlo a este lugar. Algunas personas lo conocieron en este país, en esta ciudad o con otra gente. Y A primera vista, mire, eso no significa mayor diferencia para nosotros cuando nosotros leemos la Biblia, mayormente este pasaje, excepto por el odio racial de los judíos que ellos tenían por los samaritanos. Y ningún judío respetuoso, hermanos, pasaría jamás por Samaria a fin de ir por Judea, o sea, de Judea a Galilea. Y lo que hacía era dar un rodeo allá por la costa del mar, para allá, para evitar cruzar por Samaria, porque los judíos detestaban a los samaritanos y estos también a su vez, pues no les caían muy bien los judíos, ¿no? Así que tenían un amargo aborrecimiento entre ellos y tenían larga historia. Voy a resumir un poco la historia. He hablado en otros mensajes quizá algo de ello, pero para refrescar la memoria, en el año 721 a.C., los asirios, ellos habían venido y vencieron el reino del norte de Israel. Y se habían llevado cautivos a todo el norte de Israel en cautiverio a Asiria. Y durante esos años ellos estuvieron bajo el dominio, claro, de Asiria. Todos los israelitas que quedaron ahí abandonados, dejaron a los más pobres, los más enfermos y todos ellos en sus inhibiciones y en sus prohibiciones que ellos tenían, hicieron algo que no debían haber hecho. Ellos empezaron a casarse con gente de otra nación y empezaron a casarse pues con los asirios que lo estaban dominando en ese territorio y en ese tiempo. Así que ellos perdieron su pureza de la sangre. Ve cómo los judíos se conservan hasta el día de hoy, donde quiera que estén, conservan hasta su idioma, su cultura, su Dios, todo eso. Ellos no se mezclan. Otras culturas, otras gentes han desaparecido. Ellos no. El pueblo de Dios, ¿ve? Así que en el año 517 después, antes de Cristo, los babilonios vinieron, pelearon contra los asirios y los derrotaron y conquistaron el reino de Israel de Judá, ahora del sur. Y se llevaron al pueblo en cautiverio. Y durante todo ese tiempo que los judíos del reino del sur estuvieron vivos en Babilonia, esos judíos del sur, ellos conservaron la pureza de su sangre judía y ellos no se casaron con los babilonios, no se mezclaron. Así que ellos judíos, un judío, como decíamos, de la crema y la nata. Y cuando ellos volvieron a su tierra, ¿a quién creen que hallaron ahí? A los judíos del reino del norte, casados con asirios, y era un, como decíamos nosotros, un colache, el reino del sur. Entonces, ese reino del sur que regresó, empezaron a detestar a los del reino del norte, debido a que estos se habían casado con los asirios, una mezcla ahí, y los llamaban mestizos, ¿verdad? Que es la mezcla de sangres, de razas. Así que, una oración que se hizo muy popular de los judíos que habían regresado del reino del sur era: Señor, no recuerdes a los samaritanos en la resurrección. Alabado Dios. Legalistas, ¿verdad? Y era el pleito que ellos tenían. Pero cuando Jesús hizo su viaje de Judea a Galilea, es decir, del sur al norte, no siguió, ni rodeó, ni se desvió. Él cruzó derechito de Judea a Galilea, es decir, pasando por Samaria. Y las Escrituras dicen que le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús, hermanos, era un rabí, un judío ortodoxo, y pasando por donde los judíos creían que era algo detestable, era tierra contaminada. Así que Jesús, precisamente en medio de todo eso, dice el verso que leímos, vino pues 5 a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y esa ciudad de Sicar, hermanos, en el antiguo lugar, o el antiguo lugar de Samaria, en el Antiguo Testamento era Siquem también. Sicar, Siquem, antiguamente. Estaba como unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén y unos 25 kilómetros al sur de Samaria. Ahí estaba ese sitio donde quedó el pozo de Jacob, o donde estaba. Así que la mujer que Jesús encontró en ese día comprendió la razón de que lo que Jesús había ido por ahí y se había sentado cansado del camino a un lado del pozo, ella entendió perfectamente, porque el verso 9 dice: y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que sois mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa es una manera comedida de decirlo, porque judíos y samaritanos se aborrecen. Y ellos eran por muchas generaciones. unos y otros, no querían saber nada del otro. Y Jesús era un judío y la mujer pues era una mujer samaritana, pero Jesús cruzó más allá de todo eso. Cuando vio esto, la mujer junto al pozo de Sicar, él, mire lo que Dios ve. Dios no ve como ve el hombre. Primero, para empezar, Jesús no vio a un judío, él no vio a una samaritana, en realidad ni siquiera ve que es una mujer. O sea, él, para él no hay hombres o mujeres o distinción de sexos. Para él no. Él lo que ve es una persona que lo necesita, cuyo corazón estaba a la deriva y que estaba moralmente totalmente destruida, necesitada de Dios. Vio una persona que necesitaba lo que solo él tenía que ofrecerle. O sea, es el agua viva para ofrecer, y todo lo demás era inmaterial. Miren nosotros cómo nos afanamos y corremos para allá y queremos cosas mejores, y hay veces nos cuesta un alto precio y descuidamos lo espiritual por lo material o la tecnología. Pero Jesús no, así que Él fue directo al corazón de ella. En ese proceso Jesús nos enseñó cómo debemos buscarlo a Él y hacerlo en su nombre. Miren, nosotros también debemos avanzar más allá de las divisiones raciales. Y nunca debemos ver nosotros el color de la piel o la región en donde alguien vive, o si está de qué lado de los rieles, como decimos, está él, de qué lado de la vía está viviendo. Si vive para abajo, los de abajo, los de arriba, los de la montaña o los de aquel barrio, nada de eso. El corazón de Jesús y la compasión de Jesús, Jesús busca más allá de toda barrera, y Él levanta al hombre a la necesidad que él suple toda su necesidad, a la necesidad que él necesita ser suplida. Dios lo alcanza y hace eso. Pero otra de las cosas que Dios hace cuando Él sale a buscarnos es que Él nos busca más allá de la división social, la clase media, alta y baja. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora, ¿quién era esta mujer? El verso 25, para ver, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A ver el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Nada de eso. Era su maestro, tenían que tener cuidado lo que le decían. Pero cuando Jesús se sentó junto al pozo ese día y le habló a esta samaritana, mire, no solo fue más allá de la división racial, como vimos. Jesús nos busca, rompe lo racial, o sea, va más allá, hasta esos límites, sino que fue más allá de una división social, porque en esa cultura un hombre judío jamás le hablaba a una mujer en público. Mire los hombres judíos, el machismo. Y aunque usted no lo crea, mire, todos nuestros amigos, si no saben algo de esto, ni siquiera podían hablar con su esposa en público ni con sus hermanas. ¡Wow! Solamente en privado. Pero la única mujer a la que un judío tenía permitido hablar en público era a una hija. De hecho, mire, de que Jesús hablaba con una mujer en público a mediodía, eso asombró incluso a sus discípulos. No solo, hermanos, de que hablara con aquella mujer, sino que hablaba con una mujer, fuera judía o samaritana, porque los judíos en su tiempo, especialmente, había un grupo de fariseos que ellos, hermanos, no solo se negaban a hablar con cualquier mujer en público, sino que ellos se negaban, incluso a mirar a cualquier mujer en público. Estaban tremendos estos hombres. Así que ellos, según llevaban la ley, un poco más allá. O sea, iban a los extremos. Vemos cómo le añadían puntos. Hemos explicado anteriormente a la ley, más allá de todo lo demás. Y cuando miraban a una mujer a distancia, estos ingratos lo que hacían era que cerraban sus ojos. Ojalá así fueran muchos hombres, ¿no? Cuando van a la playa por allá, cerraran los ojos y pusieran una venda. Alabado Dios. Pero, y mujeres también. Así que a ellos se les llegó a conocer como los fariseos amorotonados o sangrantes, debido a que continuamente ellos iban tropezando por los edificios y por las piedras y todos los objetos y obstáculos que iban por ahí, para no mirar a la mujer. Hoy parece que es al revés, ¿no? Mucha gente se va tropezando y lamentablemente se ha dicho que entre eso algunos cristianos, por las tiendas y los lugares, por ir viendo a una mujer. O viceversa. Y ellos se tropezaban, pero para no verla. Estaban al revés. Pero mire, Jesús avanzó más allá de la división racial y luego él y de la división social, como dijimos, pero él va más allá todavía. Avanzó más allá de la división cultural. Algo muy parecido. Racial, social y ahora cultural. Y mire, hablé anteriormente, no sé si recuerdan, de Nicodemo en el capítulo 3. Voy a mencionarlo así rápidamente para hacer solamente alguna comparación. Un hombre que casi era demasiado bueno como para ser salvado. Y ahora estamos hablando de una mujer casi demasiado mala para ser salvada. O sea, que era muy bueno, como que no necesitaba ser salvado. Y esta como que era muy mala para ser salvada. Pero debemos notar nosotros la diversidad entre estos dos episodios, de Nicodemo y de la mujer, a fin de que podamos aprender lo que Dios quiere que entendamos. En nuestra cultura actual, ahora, nosotros nos preocupamos mucho en cuanto a las personas que encajen en nuestro grupo que pertenecen. De hecho, mucha gente se siente fuera de grupo, sea los estudiantes, sea aún las amas de casa o gente aún del ministerio, se siente fuera. ¿Por qué? Porque existe incluso un grupo del crecimiento de la iglesia dominado grupo homogéneo, que dice que solo se puede alcanzar a la clase de personas que uno es y que no es posible alcanzar más allá de la clase de personas a otro grupo social que uno no es. O sea, cada grupo, el grupo de los millonarios que alcance a los millonarios, a los empresarios, los artistas a los artistas, y los campesinos a los campesinos y los maestros a los maestros. Bueno, está bien la idea, pero yo recuerdo cuando la muchacha que llevó cautiva a Naamán. Naamán era un general y la muchacha solamente le testificó: si tú fueras allá a Israel y consultaras al profeta Eliseo, podemos decir que la muchacha se ganó a ese general. Amén. Entonces eso contradice todo esto, pero eso no encaja en las escrituras ni tampoco en el corazón de Jesucristo. No podían haber sido dos personas más diferentes que estas, que Nicodemo y la mujer samaritana. Y simplemente vamos a leer un poquito, a hacer un resumen aquí y notar la diferencia entre estas dos personas o individuos. Fíjese bien, Nicodemo, él era un hombre y ella era una mujer. Él era un erudito, ella no tenía mayor educación, o sea, la samaritana. Él era moral, ella era inmoral. Él era un judío favorecido, ella era una samaritana despreciada. Él era un político, ella no tenía ninguna posición en su comunidad. Él tenía nombre, no se dice ni el nombre de la mujer samaritana. Mire cómo es la Biblia, la escritura o el judaísmo. Él viene de noche, recuerda Nicodemo, a entrevistarse con Jesús. Ella viene a mediodía. Él sabía quién era Jesús. Le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ella jamás había oído antes de él, o sea, de Jesús. Él era rico, ella era pobre. Él vino buscando a Jesús y Jesús vino buscando a ella, a la mujer. Y hay muchas más, mire, que pudieran añadir uno a la lista, pero esto nos muestra la gran diversidad cultural donde estamos ahorita entre estos dos individuos y la única categoría que le importó al Salvador. Es decir, lo único que Jesús busca es que todos, sin que importe quién sea, rico o pobre, sofisticado o ignorante, todos nosotros somos iguales hasta que llegamos a conocer a Cristo Jesús de una manera personal. Y alguien lo dijo de esta manera: el terreno está a nivel del pie de la cruz. Nadie tiene alguna ventaja en el Señor Jesucristo. Hay un canto que dice: hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar, es decir, a los pies de Cristo Jesús. Así que nadie tiene ninguna ventaja. Amén. Todos, ricos y pobres, dotados, ignorantes, todos Y como ven, mire, el Salvador que busca va más allá de la división, dijimos, racial, más allá de la división social y más allá de la división cultural, buscando a las almas sedientas, perdidas, necesitadas. Así que algunos de ustedes que me están oyendo, tal vez aquí mismo, en este salón, hermanos, o algunos de mis amigos o conocidos que nos oigan por allá, o por conocer, que están detrás de estas barreras y que tal vez digan: Dios no se interesa por mí, para nada. Dios no me conoce, no sabe quién soy. Yo quiero decirle, mire, haciendo una pequeña pausa aquí, que Dios le ama, y Dios le ama de una manera que usted jamás podrá entender mientras que usted no venga y recibe el amor de Dios, porque Él le ama verdaderamente. Y preste mucha atención, mire, sin que importe dónde usted esté, porque dice: mira, yo dónde estoy, dónde vivo, mira por dónde ando caminando, transitando, en el lugar que estoy trabajando. Bueno, sin que importe lo que usted sea, hay gente que se menosprecia, dice: no, ¿quién se va a fijar en mí? Dios tiene sus ojos puestos en usted. Y sin que importe quién sea usted, qué tipo de persona, cultura o idioma, nada. ¿Por qué? Porque el Salvador que busca va más allá de todas esas barreras para llevarnos a Él, atraernos a Él. Así es como, mire, como lo dijo Jesús. El propósito aquí, con estos mensajes que nosotros hemos tratado de, que estamos llevando, y yo me gusta porque enfatiza mucho salvación, la búsqueda de Dios, el propósito que hay en nosotros, y todo esto que trasciende lo racial, lo cultural, lo social, todo esto. Y entonces queremos conocer más, un poco más a Jesús de lo que lo conocíamos la semana pasada. Y ese es el deseo del corazón de Dios, alcanzarnos. Y es algo maravilloso conocer esa verdad de sí mismo y lo que Dios desea, que Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, mire, voy a pasar al punto número 2 que dije, es cómo Dios nos salva. Dijimos que Dios nos busca, Él va más allá en lo racial, en lo social, en lo cultural. Nos busca, nos anda buscando Dios. Él no se cansa hasta el último de buscarnos. Pero también, ¿cómo Él nos salva? Cuando ya nos busca y nos encuentra, ¿cómo nos salva? Lo primero que notamos en este encuentro de Jesús con esta mujer es que nos ayuda a entender cómo Él nos trata, es decir, cómo se identifica con nosotros. Es increíble que nosotros tenemos un Dios hombre, no como otras culturas que tienen un Dios grotesco o un Dios inclusive animal o con cabeza así. Nosotros tenemos un Dios hombre y es Jesucristo hombre. El verso 7 dice: vino esta mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Ahora, vemos las necesidades que tenía ese Dios hombre. Un poquito el verso 6 dice, para entender: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, a mediodía en el calor. Así que vemos que Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto a ese pozo. ¿Y qué hizo, hermanos? Fíjese nuestro Dios cómo es, cómo se identifica con nosotros. Él le pidió agua. ¿Por qué? ¿Por qué pide uno agua? Porque tiene sed. Por eso mucha gente quizás no venga a escuchar palabra, porque no tiene hambre y sed de Dios. Y Él dijo: los que tienen hambre y sed de justicia. Así que vemos que Él envió a sus discípulos a comprar alimento hasta Samaria. Recuerde que Él estaba en el pozo ahí de Sicar, como unos 20, 25 kilómetros los mandó a comprar comida. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tenía hambre. Entonces, agárrele, fíjese lo que estoy tratando de explicar aquí. Jesús estaba cansado, tenía sed y tenía hambre. Wow, ese es mi Dios, caminando en este mundo. Mire, en este evangelio, Juan especialmente, él trata acerca de Jesucristo, que Él es Dios, y todo gira alrededor de la divinidad de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo. Juan enfatiza eso, todo eso, pero no por eso deja de ayudarnos a ver la humanidad también de Jesús, por lo que estamos leyendo y que Juan mismo escribió aquí. Y debido a esto, mire, esta mujer se identifica con Él porque vio que Él era como ella. Claro, ella era mujer, fue a sacar sed porque tenía agua, perdón, porque tenía sed, tenía una necesidad. Jesús también tenía sed, tenía hambre y estaba cansado, y se identificó con ella de muchas maneras, con las necesidades que tenían ambos en el cuerpo humano. Mi Dios en un cuerpo humano, y la razón porque el Dios Todopoderoso envió a Cristo Jesús al mundo para que se encarnara, es decir, para que se revistiera de carne, es a fin de que nosotros pudiéramos conocer a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, porque recuerden, Dios es espíritu, porque no podemos conocer a Dios totalmente en su divinidad aparte de conocerlo en su humanidad física. Esto es bien importante. Ahora, por eso nosotros que ya somos creyentes, cuando llegamos a conocer a este Jesús, que estamos llegando a amar de una manera nueva y fresca, entonces le vamos a reconocer no como un Dios distante, sino como el Dios presente. Es como yo he dicho antes, de que yo pensaba que Dios estaba allá en el tercer cielo, sabrá Dios, y que algún día le veré. ¿Cómo creer en Él? ¿Cómo conocerle? ¿Cómo sentirle? ¿Cómo amarle? ¿Sabrá Él lo que estoy haciendo? Bueno, yo sí presentía que Él sabía todo lo que estaba haciendo. Alabado Dios mal, y que Él conocía. Pero cuando nosotros conocemos a este Dios de la Biblia, lo conocemos ahora como un Dios que ha descendido a ser como uno de nosotros, no solamente que está junto de nosotros, que está en nosotros, camina con nosotros, adentro de nosotros. Y por eso, cuando nosotros tenemos necesidad en nuestras vidas, que no sabemos cómo decírselas a nadie, nosotros no nos abrimos fácilmente con, no creo que la mucha gente se abra con el Señor sacerdote inclusive, tiene que esconder algo por ahí, pero con Dios sí. Y hay veces, aunque un esposo, esposa o alguien no se abra con, aún con el pastor o con un hermano, amigo, con Dios sí, y con Él sí lo hacemos. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4, 15 dice: porque tenemos a un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sí nos entiende, aunque sea un joven, un niño, o un anciano, o un matrimonio, alabado Dios, alguien de cualquier cultura, de cualquier raza. Por eso nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para poder obtener misericordia y hallar gracia y ayuda en el momento que lo necesitemos. Él está ahí. Así que lo primero que Jesús hizo a esta mujer fue identificarse con ella. ¿Cómo lo hizo? Como ser humano. Dios así se acerca. Jesucristo, hombre, es mi mediador, es mi abogado. Él me entiende completamente. Así que Jesús estaba cansado, tenía sed y tenía hambre. Y si de alguna manera, mire, el Dios Todopoderoso pudiera haber descendido a ese pozo ese día como el Dios Espíritu que Él es, bueno, yo dudo mucho de que habría habido algo de conversación con la mujer samaritana, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios jamás y vivir. No se puede ver a Dios en su plenitud. Dios se tiene que despojar y tomar un cuerpo de alguna manera, que veamos vislumbres de su gloria. Juan lo vio aún en su cuerpo glorificado, ve cómo cayó como muerto. Y Juan dice que él estaba en espíritu en el día del Señor. Es decir, que él ya como que ya no estaba en su cuerpo. Tal vez Dios lo sacó de su cuerpo y en su espíritu Juan vio al Señor, y aún así cayó como muerto. No, para que se dé una idea. Alabado Dios. Así que Dios hace eso a fin de que lo podamos conocer. Y por eso cuando Felipe le pidió a Jesús, un día le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Habló por todos ahí. Y Jesús le dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy Dios encarnado, yo soy Dios en un cuerpo. Así es como Dios se identificó también con la samaritana en su humanidad. Un Dios cansado, sediento y hambriento. Mire, todo obstáculo quitó de ahí. Ahora vemos un poquito aquí adelante, entonces, que Él mete curiosidad, o nos provoca cierta curiosidad. Es donde vamos a entrar un poquito aquí y luego cerrar. Alabado Dios. Y es bien impresionante aquí, mire, cómo Jesús trata con las personas que lo necesitan o lo necesitamos. Mire, si él hubiera sido como nosotros, él hubiera presentado tal vez las cuatro leyes espirituales, que hay un folletito por ahí, usted dice, bueno, ¿cuáles son? Bueno, la ley número uno dice, Dios le ama. Ley número dos, usted es pecador, el hombre es pecador, ahí le cita Romanos, ¿verdad? 3:23 o 6:23. Tercera ley, Jesús es la única provisión de Dios. Cuarta ley, cuarto paso, debe usted recibir a Jesucristo individualmente como su Salvador. Son las cuatro leyes espirituales, es una manera de evangelizar. Hay otro método que es el camino romano, como diferentes métodos, o la evangelización explosiva, que uno da, uno quiere contar membresía, quiere contar miembros, cabelleras, da un mensaje de 15 minutos y quiere tener resultados y punto y terminar. Eso hay veces se hace con alguna persona o un amigo porque hay mucha prisa y se acabó. Nosotros queremos recoger, como dije, membresía, tener resultado, un buen servicio y listo. Pero Jesús no, Él no es así. Jesús era paciente, Jesús esperó hasta hacer aquello para lo que Él estaba ministrando, lo que iba a ser el propósito, para que ellos o ella le hiciera las preguntas que ella necesitaba hacer dentro de ella. Así que casi parece cuando Jesús ganó a alguien para Él, en última instancia fue la gente la que le preguntó. Él despertaba un hambre, una ansiedad, una curiosidad por Él. Y por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Nicodemo, volviendo a él le dijo, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Entonces, las preguntas es, uno quisiera que la gente le preguntara, bueno, ¿y ahora qué hago? Predicador o evangelista o pastor, para hacer esto, yo no le daría la ayuda. Pero aquí es al revés, aquí la gente es la que pregunta a él. Por ejemplo, Nicodemo, como dije, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, en el original, que es el griego, creo, el original, dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo yo tener esto? Este nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ¿cómo puedo hacerlo? Así que vemos entonces cómo Jesús interactuó con esta mujer y cómo Él permite también que la curiosidad de ella intervenga aquí para alcanzarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y verso 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vemos aquí, estaba yo investigando algo de la profundidad de ese pozo, sabe que tenía alrededor de 45 metros de profundo, no pies, porque un pie es pequeñito, 12 pulgadas, pero metros, algo totalmente profundo para extraer el agua. Así que ella le dice, bueno, ni siquiera tienes una cubeta, ¿cómo vas a sacar el agua? Alabado Dios, ¿de dónde tienes el agua viva? El verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Vemos aquí que antes de que Jesús termine su conversación con esta mujer de Samaria, ella le está haciendo preguntas a Jesús precisas. Miren la curiosidad, el hambre que saca Jesús, el propósito. Él despertó esa curiosidad de ella, de tal manera que si me permiten usar un término, hermano, una expresión que suena, no suena muy bien en la evangelización. Es decir, como que él la acorraló, se sintió acorralada por Jesús. Y ella está lista para hacerle la pregunta o las preguntas que la mayoría de nosotros quisiéramos lograr en la gente, aquí y afuera. Y sería maravilloso que a donde vayamos nosotros, haya algo en nuestra vida que despierte la curiosidad de las personas. ¿Verdad que sería algo lindo? Que con quienes trabajamos, con quienes viajamos y nos relacionamos, que se acerquen a uno y le digan, oye, ¿qué es eso especial que tú tienes? ¿Cómo? Es decir, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Yo anhelo eso que tú tienes. Y uno le puede decir, bueno, lo que yo tengo es a Jesús. Yo soy un cristiano, un creyente. Bueno, yo quisiera tener eso que la gente, muchas personas son tales que cuando las personas que le rodean, muchas de ellas al revés temen contagiarse con lo que otros tienen y dicen, ay no, por favor, no me contagies con eso. Si ven un cristiano un poco fanático por ahí, dice, no, se mantiene alejado ya por su doctrina o religión. Pero debemos tener nosotros, mire, tal atractivo en nosotros que cuando las personas nos vean y se den cuenta de cómo respondemos a la vida, es decir, cómo respondemos a los asuntos de política, cómo nos expresamos de los gobernantes, de las elecciones, de los acontecimientos naturales que ellos atribuyen a la madre tierra, cómo nosotros no nos quejamos, cómo somos positivos, optimistas, que ellos quieran, ellos despierten esa curiosidad en ellos. Es lo que estaba sucediendo con esta mujer. A Jesús le encantaba usar, mire, su entorno, es decir, el medio donde él se desenvolvía, donde él vivió en la tierra, Galilea, Samaria, Judea. ¿Por qué? Porque si usted ha notado aquí, mire, él no necesitaba tener a mano, como dije, el folleto de las cuatro leyes espirituales que dijimos, y él le explicó el evangelio. Jesús podía usar cualquier cosa de la vida del evangelio, cualquier ilustración. Ya ve cómo usó parábolas del sembrador, la semilla que él llevaba, el tipo de tierras. A Nicodemo le habló del viento, el nuevo nacimiento, utilizando, claro, el viento. A la mujer, aquí está utilizando donde está sentado en un pozo de agua, amén, agua natural, claro, de tomar, pero él la estaba elevando a otro nivel, es decir, al agua espiritual. Así que él le dice, él saca muchas ilustraciones y le dice a la mujer, sabes, si tú supieras con quién estás hablando, podrías tener el agua que sería tan buena que nunca más tendrías que venir aquí a sacarla de nuevo, esta agua. Así que le despierta esa curiosidad y créame que no le está hablando de ninguna agua especial, por no decir un agua santificada o bendita, nada de eso, o agua mágica, para no ofender a nadie. Alabado Dios, nada de eso. O la fuente de la juventud, el verso 10 dice, alabado Dios, respondiendo Jesús se le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mire, hermanos, ahora con esto que él hace, él captó la atención de esta mujer. Porque esta mujer, mire, todos los días tenía que ir para allá a sacar esta agua. Y por cierto, ella tenía que ir a mediodía, dice que como la hora sexta. ¿Por qué? Porque es la clase de mujer que ella no podía llevarse, yo creo que muy bien con las demás mujeres, porque había tenido muchos maridos y ella venía después de la puesta del sol, antes de la puesta del sol, perdón, y las demás mujeres venían después de la puesta del sol cuando era más fresco, o iban en la mañana fresquecito o ya en la tarde, pero ella tenía que ir con el sol candente a mediodía. ¿Por qué? Porque le echaban habladas, iban a pelear con ella, así que la comunidad no tenía muy buena opinión de ella, así que tenía que venir sola a mediodía cuando nadie la viera. Y hay mucha gente que se conduce así por la vida, se esconde de la gente cuando nadie lo vea, hacer esto o aquello. Y ella veía por el camino hacia adelante al resto de su vida, viniendo a ese pozo, y ella meditaba, toda la vida voy a tener que viajar todos estos kilómetros por este desierto empolvado por este calor, y ahora aquí hay un hombre que le dice que él tiene algo que puede hacer por ella a fin de que nunca más tenga que volver a sacar agua. Y eso le despierta a ella la curiosidad física, pero aunque Jesús por supuesto le estaba hablando de un asunto espiritual. Así que se imagina la cara de esa mujer perpleja cuando ella dijo, wow, un pozo de agua viva que está ahí y que yo la voy a tener por siempre y no voy a tener que venir todos los días para recogerla para mí, para mis ganados, o sea, para para los sustentos diarios, porque hay que tomar agua, ¿no? Todos los días si tenía animales. Y esa clase de agua viva, y ella tenía que tomarla solamente una sola vez y nunca más tendría que sacar agua de nuevo de esa agua. Yo quiero cerrar aquí, pero quiero decirles que ¿Para qué seguir nosotros en pozos de agua contaminada? Agua sucia que da el mundo. Y no estoy hablando del agua vital que tomamos, del líquido, sino saciando nuestra sed con otros alimentos, con otras cosas que realmente no pueden saciar. Cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Y esto dice del Espíritu Santo que habíamos de recibir los creyentes. Y por supuesto que ella pues cometió la misma equivocación que había cometido Nicodemo. Oyó a Jesús a nivel físico y no lo oyó a nivel espiritual. Pero ahí es donde él abre su interés. Voy a dejarle aquí porque voy a entrar después cómo Jesús la fue llevando hasta ver que ella fuera sincera. O sea, ella tenía algo que confesar. Una vida inmoral, algo que arreglar en su vida, en su matrimonio. Y ella, más adelante vemos cómo ella trató de sacar su religión. Nuestros padres adoraron aquí, y a dónde quería guiar a Jesús, pero Jesús quería que ella fuera sincera y ella confesara su pecado. Y cómo la toma de una manera, como dije, la acorraló para que ella fuera responsable y reconociera su pecado, y entonces para que él pudiera usarla, usar ese vaso y enviarla. Así que es lo que vamos a ver después, cómo Jesús nos busca, cómo Jesús nos salva. Estamos en ese punto para luego enviarnos. Amén. Y aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como palomas, o mansas como palomas y prudentes como serpientes. Amén. Alabado Dios. Así que esa es la gran comisión.